Mientras tanto, en las historietas.
Hola, yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el número al que quería llegar después de los dos dedicados a los crossovers mutantes de Mutant Massacre y Fall of the Mutants. O sea, un número dedicado a Excalibur, un poco la sucursal británica de los mutantes. Tengo que admitir que tengo un afecto particular por este grupo, porque empezó justo el mes que empecé a comprar historietas en inglés y fue una de las primeras historietas que compré en ese idioma. Antes de empezar, les recomiendo de, si no lo escucharon aún, ir a los números dedicados a Mutant Massacre y Fall of the Mutants, que les va a ayudar a entender cómo es que los personajes que hacen parte de este grupo se encuentran en esta situación. Pero antes de hablar del grupo, es el caso de empezar hablando de la sucursal británica de Marvel. Porque el mercado editorial del Reino Unido es distinto del que conocemos de Estados Unidos. La verdad es que no puedo decirles demasiado, porque lo conozco solo de lejos, pero cada tanto trato de leer 2000 AD para armar un número sobre esta revista que es la más importante de este lugar. No pregunten para cuándo, son más de 3000 historietas al día de hoy y cada vez que empiezo tengo que parar para alguna otra cosa. Pero les prometo que un día lo haré. Y en tanto, por lo que puedo entender, la forma de publicación más típica de las revistas es semanal, con historias de varios capítulos de 4 o 5 páginas cada uno. Es así que cuando Marvel cruza el charco para publicar en Inglaterra, abre una división suya, la Marvel UK, que agarra las revistas regulares, las divide en 3 o 4 partes y las publica una vez por semana. La cuestión es que tras un tiempo se encontraron que no les bastaba la producción de un personaje para llenar todas las revistas. Por eso empiezan a producir historietas locales por su cuenta. Esta producción fue creciendo con el tiempo y en los años 90 llegó a tener su pico máximo, del cual un día quiero hablar más en detalle, pero por ahora me voy a concentrar en un par de personajes y de cómo esto fue creciendo. El primero del cual quiero hablar, y seguramente el más importante para este número, es Capitán Bretaña. Este aparece por primera vez en el primer número de una serie dedicada a él, Captain Britain, en octubre de 1976. Se trata de Brian Braddock, un joven estudiante de una familia aristocrática pero empobrecida, que un día tiene que escapar cuando un criminal ataca el laboratorio donde trabaja. En la fuga tiene un accidente y en punto de muerte le aparece Merlin, espíritu protector de Gran Bretaña, quien le ofrece volverse su campeón. Es así que se convierte en Capitán Bretaña y por unos años tiene aventuras en el estilo más clásico superheroico, pero ambientadas en el viejo continente. Esto también porque el creador de la serie es Chris Claremont, quien también, si es nativo inglés, está radicado en Estados Unidos, donde para ese momento era el hombre tras del éxito de los X-Men y autor de docenas de revistas al mismo tiempo. El dibujante de esta primera época es Herb Trimp, otro norteamericano, que se había vuelto famoso por una larga época en Hulk y que, tengo que ser sincero, nunca me gustó demasiado. El personaje tiene un mercado mucho más pequeño, ya que las revistas inglesas no vienen publicadas en Estados Unidos, aunque Claremont, después de que deja la serie, lo hace aparecer en una historia de Marvel Team Up, haciendo conocer el estudiante de intercambio en Nueva York, Brian Braddock, con Peter Parker. La historia es dibujada por John Byrne en su plena gloria, en paralelo a los X-Men, para que nos entendamos, y como agregado introduce a Arcade, quien será un villano regular de Marvel. Tras el cierre de su revista y el pasaje entre un par de otras, el personaje queda olvidado por un tiempo, hasta que es repescado para cuentos con una versión de Black Knight que tratan de moverlo más en un estilo fantasy británico que simplemente un héroe Marvel clásico, pero en un lugar exótico. La verdad es que estas historias del medio no son fáciles de conseguir, por eso es mejor que acelerar un poco hasta llegar a las aventuras del personaje en la revista Daredevils, en 1983, donde son dibujadas por un joven Alan Davis. Antes de seguir, vamos un momento a este dibujante, porque no solo es importante para la serie de las que le quiero hablar, pero si tuvieses que definir mi dibujante favorito, diría que es George Pérez, pero si tengo que hacer una trinidad, los otros dos serían Alan Davis y John Byrne en su época de oro. Más o menos estos años de los cuales estamos hablando ahora. Alan Davis es un dibujante que también escribe, nacido en Corby, en Inglaterra, en 1956. De joven trabajaba en un depósito y no estaba interesado en las historietas, solo le gustaba dibujar. Pero por curiosidad quiso probar un libro sobre cómo se dibujan cómics y mientras esperaba que le llegase, hizo algunos dibujos que circularon, llegando a fanzines donde se hizo conocido. Cuando lo llevó a Paul Neary, que era el director de la Marvel UK en ese momento, fue tomado para dibujar las historietas del personaje de Capitán Bretaña. Entró en la leyenda que, por su falta de experiencia en las historietas, dibujó su primera historia tan desordenada que tuvieron que recortarla agregando una página para dar espacio a los diálogos. Una vez resuelto este inconveniente, empezó como dibujante regular de la serie, y un par de números después fue asociado con otro joven inglés que tuvo una larga carrera, Alan Moore. Entre los dos reescribieron al personaje acercándolo más aún a la mitología británica, pero también a un concepto de multiverso más parecido al de Michael Moorcock que lo que venían haciendo en Estados Unidos. Hice hace un tiempo un número para hablar de este escritor y su ciclo del campeón eterno, porque también si son novelas y no historietas, es importante para estas cosas. Alan Moore en estas historias introduce los Captain Britain Corps, un grupo que junta a los Capitán Bretaña de todo el multiverso, algo estilo a lo que vemos ahora con el Hombre Araña en el Spider-Verse, y por primera vez define el universo Marvel regular como Tierra 616. Para la serie, Alan Moore también usa un grupo de pintorescos mercenarios interplanetarios que habría creado para la serie de Doctor Who cuando esta venía publicada por Marvel UK, los Technats. Y ya que habían sido creados para la revista, pero en realidad nunca habían podido encontrarse con Doctor Who, la propiedad de ellos quedó en Marvel, quien los sigue usando al día de hoy. Pero bueno, la época de Alan Moore y Alan Davis de Capitán Bretaña es una joyita que se puede conseguir al día de hoy fácilmente, ya que Alan Moore, quien parece controla una parte de los derechos por esas leyes distintas que tienen los ingleses, hace muchos años aceptó que Marvel la vuelva a publicar como favor a Alan Davis y es una de esas cosas que en serio vale la pena. Cuando Moore se va, Alan Davis continúa con las aventuras de Capitán Bretaña por un tiempo hasta que la serie cierra. En tanto, los dos juntos hacen unas historias de comedia para 2000 AD sobre una pareja de vándalos interplanetarios, D.R. y Quinch. Luego Davis hace para DC algunas historias como un breve periodo de Detective Comics llamado Batman Año 2, una especie de continuación temática de Año 1 de Frank Miller, y un periodo como dibujante de Batman and the Outsiders, un grupo paralelo que tiene Batman para sus aventuras ilegales. Luego vuelve a Marvel para el tema central de este número, Excalibur junto a Chris Claremont. Antes de empezar con el grupo propiamente dicho, hay que dar un poco de contexto. Estamos en 1987. Marvel había completado uno de sus primeros crossovers entre series, La Masacre Mutante. Los mando al número dedicado a ello, pero en resumen es este. En varias series nos habíamos enterado de cómo un grupo de mutantes que vivían en las cloacas de Nueva York, los Morlock, habían sido masacrados y en las varias series veíamos parte de este ataque. Pero sin tener que ir de una historia a la otra para seguir el evento, cada historia era separada. Durante esta batalla, los X-Men habían sido tomados de sorpresa y tres de ellos habían quedado gravemente heridos. Colossus, que se recuperará para el evento sucesivo, Kitty Pryde y Nightcrawler, que habían sido mandados a recuperarse en la isla de Moor, en Escocia, donde la doctora MacTaggert, aliada de Xavier, tenía un laboratorio. Las heridas de Kitty Pryde habían sido tan graves que para curarlas habían recurrido a la ayuda de Doctor Doom en la miniserie de X-Men contra los Fantastic Four, y también del grupo había quedado excluida a Rachel Summers, otra pesadilla de continuidad. Ya deberían saber que después de la historia del Fénix, otra de las grandes historias de la era dibujada por John Byrne de los X-Men fue Días de un Futuro Pasado. En esta historia conocemos un futuro terrible donde se han creado campos de concentración para los mutantes. También si parece que este futuro se puede evitar, Claremont sigue haciendo aparecer eventos que acercan a esa historia en sus años escribiendo a los X-Men. Entre ellos, hace volver de este futuro a la hija de Scott Summers, Cíclope y Jean Grey, Marvel Girl, Rachel, que por un tiempo trabaja con los X-Men. Rachel, quien toma el nombre de la madre, o sea Fénix, porque técnicamente es un futuro alternativo donde Jean no muere o parece morir, pero pierde los poderes del Fénix, cosa que era la idea original de la historia, vayan al número sobre la saga del Fénix, y también lo resumí en La Masacre Mutante. En un momento decide de tratar de matar a Selene, una mutante que va a causar el gobierno futuro y por eso termina alejada de los X-Men. Descubrimos que en el tiempo que estuvo alejada fue capturada por los agentes de los Technats, los Warwolves, y está prisionera en una base del grupo en Londres. Rachel logra mandar un mensaje de socorro telepático que llega a Kitty y Nightcrawler, quienes la ayudan con Capitán Bretaña y su compañera Megan, una plataforma empática, logran liberarla y deciden quedar juntos como un grupo para honrar la memoria de los X-Men, que parece en ese momento estaban muertos por culpa del evento de Fall of the Mutants. Parece complicado, pero si se paran a verlo se dan cuenta que es mucho más simple y lineal de lo que está pasando en las historias más recientes. Hay muchos menos personajes dando vueltas y menos series. Excalibur empieza a publicar con un número especial unos meses antes, donde se cuenta esta historia, pero el número 1 es de abril de 1988, todo esto escrito por Chris Claremont y dibujado por Alan Davis, aunque claramente el estilo Marvel de armar las historias junto a los dos se ve. Es bastante claro esto, porque después de unos números surge el gran problema del trabajar de Alan Davis, que es un poco más lento de lo que es necesario para dibujar una historieta que se publica en Estados Unidos. Y es por eso que la serie empieza a tener números de relleno, antes escritos por Claremont, que siguen las historias regulares, pero con el tiempo fillings de equipos creativos distintos. Esto porque era la época en la que las revistas salían cuando tenían que salir, una vez por mes. Si habían retrasos, se usaban números de archivo que se preparaban con tiempo para rellenar huecos. Esto genera dos problemas. Por un lado, las historias que vienen creando los dos paran y quedan inconclusas todo el tiempo. Por el otro, el tono de la serie cambia todo el tiempo. Claremont y Davis logran dar a la serie un fuerte humor inglés, surreal e inteligente. Mientras que cuando pasa a mano de otros escritores norteamericanos, este humor es distinto, cuando aparece, y la verdad es extremadamente discontinuo. Esto se revela cuando, después de una docena de números, empieza una larga saga, el Cross Time Caper, donde el grupo se pierde entre dimensiones, algunas oscuras, otras ridículas. Esto empieza intercalado con los famosos números de relleno que digo, y termina inconclusa por años cuando antes Davis y luego Claremont dejan la serie, respectivamente los números 24 y 34. En el medio, quiero mencionar que también hay un especial de Claremont con Art Adams, donde se reintroducen los X-Babies, una copia como niños de los X-Men creados por Mojo, el dictador de una dimensión paralela que funciona mostrando a una población adormecida las aventuras de los X-Men todo el tiempo. Un reality antes que existiesen los reality. Mojo, creado por Ann Nocenti y Art Adams en una de las primeras miniseries de Marvel, dedicada a Longshot, vuelve cada vez más en las décadas sucesivas porque permite hablar de la fijación con la vida de los famosos en directo. Poco antes de este especial, tras The Fall of the Mutants, Mojo había creado a los X-Babies como spin-off de los X-Men y estos habían escapado y en esta historia llegan a la Tierra donde son protegidos por Excalibur. Hay una serie de números olvidables en el medio, la verdad no tengo ni ganas de ir a buscarlos, más algunos especiales, pero por suerte Alan Davis vuelve, solo, para el número 42 y queda como escritor y dibujante hasta el número 67. Haciendo volver al Technat y cerrando la mayoría de las líneas argumentales que habían quedado pendientes, sobre todo la del Cross Time Caper. Por un tiempo, luego la serie estuvo en mano a Scott Lodwell, un autor extremadamente prolífico en esa época, que siempre consideré adecuado y con algunas cosas hasta buenas, pero nada más. Sus números de Excalibur entran en los que consideraría adecuados, pero después de las joyas que venían publicándose, son difíciles de apreciar. Lo que sí hace es sacar la serie del tono humorístico que venía teniendo y volverla cada vez más una filial inglesa de las series mutantes como tono e historias. Y después viene Warren Ellis. Oh, Warren Ellis. Si escucharon todos los números de Mientras Tanto, habrán escuchado uno de los primeros dedicado a este escritor, que solía ser uno de mis favoritos. Un tiempo después de ese número, salieron varias mujeres acusándolos de manipulación con objetivos sexuales. Voy a seros honesto, me dolió tanto y duele aún que nunca quise investigar el tema en detalle. Y espero que la cosa sea seria, pero no para tanto. Pero la verdad es que tengo que reconocer que sus números de Excalibur no son de los mejores para usar como de su defensa. También si son muy buenos, introducen un personaje, Pete Wisdom, que es claramente un alter ego del escritor. En esos años hizo personajes parecidos en Authority, con Jenny Spark, y en varias series menores hasta llegar a Spider-Jerusalem en Transmetropolitan. Se trata siempre de ingleses mal hablados, que fuman y toman todo el tiempo, enojados con el mundo, pero dolidos, porque en realidad debajo de todo ese cinismo hay un profundo idealista. Además, en Excalibur, Warren Ellis decide que Kitty Pryde ya es mayor de edad y por eso la junta con Pete Wisdom, quien tiene unos 10-15 años más que ella. Como les digo, no es la mejor defensa que puedo buscar para el escritor. Si la leen sin saber lo que resultó después y superan este tema, las historias son el inicio de la carrera de Warren Ellis con diálogos ácidos e historias siempre inteligentes, por eso seguramente valen la pena. Hacer además el único inglés que queda haciendo la serie le devuelve esa particularidad que había estado perdiendo al ser una sucursal de los mutantes en otro continente. Cosa que vuelve a hacer inmediatamente después de que se va y viene tomado por el escritor Ben Raab, del cual, la verdad, no recuerdo nada. La primera versión de Excalibur cierra con el número 125 y por un tiempo no hay nadie que levante la espada mitológica. Unos 10 años después, Claremont toma de nuevo la serie, pero más volviendo a una idea que en otros lugares menciona, que los X-Men siguen el arquetipo de los héroes de la corte del Rey Arturo y por eso dedica la serie a su Merlin, o sea Xavier, y su relación con Magneto. Esto pasa en 2004, después de la época de Grant Morrison en los X-Men, y cuenta una historia que niega que el Magneto que aparece en esta serie es el mismo que casi destruye el mundo bajo Grant Morrison. A Claremont cada vez le costaba más volver a sus mutantes, que habían ido cambiando en modo irreconocible, y esta serie dura solo 14 números. Hay un par de continuaciones, más que otras temáticas del grupo, sobre todo con Brian Braddock y Pete Wisdom, donde se enfrentan los elementos más exóticos del viejo continente. La mejor de todas, Captain Britain and the MI6, escrita por Paul Cornell, famoso por un par de historias de Doctor Who. En 2019 hay una nueva serie de Excalibur para la era de Krakoa, que la verdad vi solo por encima, pero leeré con más calma cuando llegue a hacer el número dedicado a esta época, pero la verdad falta aún tiempo. La verdad es que estoy de acuerdo con Claremont, y los mutantes fueron cambiando tanto que ya ni los reconozco, y la verdad es que ni me dan tantas ganas de volver a leerlos. Pero aprovechemos un poco para volver a la carrera de Alan Davis, quien después de Excalibur se vuelve uno de los dibujantes más buscados y exitosos de la historieta norteamericana. Para DC hace varios especiales, de los cuales vale la pena recordar Batman Full Circle, una continuación de Año 2, historia que es el modelo para la mejor película del personaje, o sea Mask of the Phantom. Hace también Justice League The Nail, una historia alternativa donde Superman no es encontrado por los Kent, pero por una familia de Amish que no lo hacen salir al público por muchas décadas, y Superboy's Legion, donde en vez el pequeño Kal-El se pierde en el viaje y llega a la Tierra 1000 años después, fundando la Legión de Superhéroes sin los códigos que les enseñaron los Kent. Para Marvel hace mucho más series regulares, como Un regreso a los X-Men, escrito por Chris Claremont por un tiempo, con una continuación de los personajes creados por Alan Moore en su época en Capitán Bretaña, más una época de los Avengers después de que se va George Pérez cuando lo escribe Kurt Busiek, y una serie de miniseries sobre Thanos escritas por Jim Starlin. Al día de hoy, cada tanto sigue publicando alguna portada, pero su trabajo es cada vez más escaso. Creo que es debido al hecho que sea Marvel que DC buscan autores más nuevos a los cuales haya que pagarle menos. Otro problema de las historietas al día de hoy, como dijo la protagonista de Sunset Boulevard, yo sigo siendo grande, es la pantalla que se volvió chica. También Capitán Bretaña sigue existiendo en estos años. Su hermana, creada al inicio de la carrera, es Betsy Braddock, quien toma el nombre de Psylocke cuando se une a los X-Men. Chris Claremont y Jim Lee la convierten en una mujer oriental, y su personaje sigue apareciendo, sea en las revistas que en la serie animada. Luego la mujer oriental viene separada y Betsy Braddock volvió a su aspecto original. El nombre de Capitán Bretaña fue además pasando entre varios personajes, pero normalmente termina volviendo a Brian Braddock. Resumiendo, les puedo aconsejar de buscar toda esta época de Excalibur, y antes de Capitán Bretaña, dibujada por Alan Davis, antes escrita por Alan Moore y luego por Claremont, y finalmente por el mismo dibujante. También pueden buscar cualquier cosa que haya hecho Alan Davis, porque siempre vale la pena. Y si están dispuestos a superar los problemas que les digo, las historias de Warren Ellis siempre son interesantes. También estas de Excalibur, que bien o mal es su primer trabajo mainstream, después de algunas historias independientes y la serie de Hellstorm para Marvel, que era para lectores más maduros. Habiendo dicho esto, como siempre agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar el programa, a Julieta Cáceres y Benén Zeitúa por acompañarme en los primeros años del proyecto. Yo soy Daniel Carrara, esto es Mientras Tanto en las Historietas y nos vemos en el Mondens.